Buenos días a todos. Supongo que no tienen la nota de prensa todavía de esta reunión de la Asamblea Plenaria porque no la tenemos ninguno prácticamente, o sea que los compañeros se la bajarán inmediatamente. Estamos para dar cuenta del trabajo de la reunión de la Asamblea Plenaria, la habitual en el mes de abril, la número 119 de esta Asamblea Plenaria, que está todavía terminando sus trabajos. Hay algunas cosas que todavía se están decidiendo, por tanto, pero bueno, está ya muy, muy terminada. Y para dar cuenta de los trabajos está con nosotros, como siempre, el obispo auxiliar de Valladolid, que es secretario general de la Conferencia Episcopal, el portavoz, don Luis Argüello.
Buenos días, y podemos decirnos todavía, y por bastantes días, feliz día de Pascua. Pero además de ser un día de la Pascua, es el día de Santa Catalina de Siena, que es patrona de Europa, junto con San Benito, Santa Brígida y los santos eslavos Cirilo y Metodio. Me sirve este recordatorio para expresar en nombre de toda la Asamblea Plenaria, que ya la Conferencia Episcopal se había pronunciado al respecto sobre la invasión de Ucrania después de la Comisión Permanente, pero seguir expresando nuestro deseo de orar por la paz, una oración que no es inútil porque, entre otras cosas, puede ayudar. Y además de expresar esta oración por la paz, pidiendo especialmente a estos patronos de Europa, de Oriente y de Occidente, del alfabeto latino y del alfabeto cirílico, pues el pedir el don de la paz. Además de la oración, queremos seguir expresando nuestra palabra de denuncia de la invasión injusta, de la solidaridad con el pueblo ucraniano que se ve obligado a ejercitar una legítima defensa ante un ataque injusto, a la necesidad de el respeto del derecho internacional y de la búsqueda de soluciones pacíficas, inmediatas, que pongan fin a la guerra y que al mismo tiempo busquen una solución justa a los conflictos que se han querido resolver con la forma bárbara de la guerra. Al mismo tiempo, también queremos seguir animando a la comunidad cristiana y a toda la sociedad española a seguir mostrando su capacidad de acogida, de hospitalidad, de solidaridad con los refugiados ucranianos que han llegado a España. Hemos dedicado un tiempo especial en la Iglesia española se está haciendo en relación con la acogida de los ucranianos. Ayer mismo don José Cobo, obispo auxiliar de Madrid y responsable del Departamento de Migraciones, informó sobre la situación actual de los refugiados, al que esta Asamblea Plenaria ha dedicado tiempo, escuchando también las experiencias de diversas diócesis en el camino que se está haciendo de acogida, cayendo en la cuenta de que quizás hay un primer instante de que habla tanto en favor de nuestro pueblo, de solidaridad, de deseo de poder acoger, de movilizaciones insólitas, pero que hace falta transformar, como dice una vieja copla, la emoción en virtud, de tal forma de lo que ha sido un movimiento fuerte de emoción, de compasión, de solidaridad, se haga un ejercicio de virtud, no solo de virtud cristiana, sino de virtud cívica, de virtud política, a la hora de lo que supone la acogida de los refugiados. Esta plenaria también ha tenido otra característica, ¿no? Y es que hemos recibido información de varias instituciones que están vinculadas a la Conferencia Episcopal, a la Iglesia en España. Por ejemplo, la presencia de Cáritas Española, del equipo directivo de Cáritas, puesto que Cáritas está celebrando el 75 aniversario de su creación en España. Y por eso hemos dedicado tiempo a recibir información de la situación actual del Cáritas, de los trabajos que realizan y sobre todo también a querer seguir expresando la vinculación entre Cáritas y la Iglesia. Cáritas es la Iglesia es Cáritas. Además de esta institución entrañablemente vinculada a la Iglesia, Cáritas También hemos recibido información por parte de la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca de la situación de esta universidad, que es cuya titular es la propia Conferencia Episcopal Española. Por eso hemos dedicado un tiempo a la escucha y al diálogo sobre la situación de la Universidad Pontificia de Salamanca. También la Conferencia Episcopal ha recibido la habitual información, en este caso con la presencia del equipo directivo, de la situación del grupo Ábside, en el que están situados COPE, 13 Televisión y también Ecclesia Digital, y toda la propuesta digital y la presencia de la revista Ecclesia situada ahora ya en el ámbito del grupo Ábside, ¿no? Así, esta presencia de las diversas instituciones pues nos ha servido para tomar un poco el pulso y expresar esta vinculación entre la Conferencia Episcopal y las instituciones a las que acabo de referirme. Ha tenido también una importancia grande en esta asamblea plenaria el estudio de la situación del itinerario sinodal y también de tomar decisiones respecto a la celebración de la asamblea sinodal, que finalizará la fase del sínodo en España el día 11 de junio próximos, que se realizará en la Fundación Pablo VI. Hemos estado dialogando sobre este asunto y tomando también las decisiones para que esa asamblea sinodal pueda celebrarse el 11 de junio en la Fundación Pablo VI. Hemos conversado también sobre el trabajo de prevención de abusos y protección de menores, y los obispos han respaldado de manera unánime el camino realizado en relación a la prevención de abusos y protección de menores, especialmente las decisiones tomadas por la Comisión Ejecutiva y la Comisión Permanente del Episcopado en las últimas semanas, especialmente en el mes de febrero con la encomienda al despacho Cremades, y en el mes de marzo cuando la Comisión Permanente estudió y acogió la decisión que había tomado la Comisión Ejecutiva, pero ahora ha sido la propia Asamblea Plenaria, que es la en la que están presentes todas las diócesis, todos los obispos de España, la que ha hecho suyo ya de manera formal esta propuesta y este camino iniciado en las últimas semanas, en los últimos meses, y que continúa el trabajo realizado, que están realizando las oficinas de acogida de denuncias, de escucha de víctimas, de prevención de abusos y de protección de menores de las 70 diócesis españolas y las oficinas abiertas por prácticamente 150 congregaciones religiosas y de las que ya hemos dado cuenta en anteriores comparecencias. Podríamos decir que estos han sido como las grandes líneas de trabajo de nuestra asamblea plenaria. Después, siguiendo ya un relato más detallado de lo que hemos hecho, que me voy a excusar de leerle entero porque se les va a entregar en más, voy a hacer los grandes titulares, digamos, para expresar casi el orden del día. Como saben, la asamblea comenzó con la intervención del cardenal presidente, don Juan José Omella, y también la del nuncio apostólico. También son textos conocidos en el que no es necesario que insista. Sí, me gustaría resaltar cómo Monseñor Bernardito Auza expresó el deseo del Papa, vamos ya a la decisión del Papa, de acoger a la Junta Directiva de Cáritas Española en una audiencia para subrayar y solemnizar así la celebración del 75 aniversario de Cáritas Española. Ha habido una serie de obispos que han participado por primera vez en la plenaria, los obispos de Ibiza y de Coria Cáceres, también los obispos auxiliares de Toledo y de Canarias. Los nombres les tendrán en el texto escrito que les aportamos. Y también se han incorporado estos nuevos obispos a las comisiones episcopales, que cada uno de ellos está en una comisión episcopal diferente, como se les va a ofrecer. De alguna forma, también nuestra comisión episcopal, perdón, nuestra asamblea plenaria ha venido marcada por dos funerales. El primer día de la asamblea plenaria, algunos obispos tuvieron que llegar tarde porque estaban en el funeral de don Carmelo Borovia, que había sido obispo de Tarazona y auxiliar en Toledo. Y luego hemos recibido la dolorosa noticia, dolorosas son todas las muertes, pero ¿por qué no reconocer que quizás, dada la cercanía del cardenal Carlos Amigo a todos los trabajos de la conferencia en todo este tiempo, incluso la cercanía física a esta casa, pues que puesto que vive en este barrio, pues hemos recibido la noticia, la tristísima noticia del fallecimiento del cardenal Carlos Amigo? También esto ha hecho que el arzobispo de Sevilla y algún otro obispo se haya tenido que desplazar ya esta mañana misma y no hayan estado en el momento final de la plenaria para disponer la celebración de las exequias que tendrá lugar, como ustedes saben, mañana en la Catedral de Sevilla. Además, hemos recordado a otros obispos fallecidos en el último tiempo, el auxiliar de Barcelona, don Toni Badel, y el obispo de Gerona, don Francesc Pardo. Los comentarios de la celebración respecto de la asamblea final del sínodo, don Monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y responsable del equipo de trabajo de esta conferencia episcopal para el sínodo, ha hecho la información sobre el camino sinodal y hemos hecho el diseño de la asamblea final, en la que esperamos que participen 600 personas, los obispos y además unas 600 personas en las que también ustedes estarán invitados a participar en la asamblea general de la Iglesia en España del Sínodo. Participarán todas las diócesis en una representación proporcional a su población y también están presentes, se dedicarán unas plazas específicas a la vida consagrada y a laicos asociados, además de laicos y consagrados que participen ya por su propia, por la propia diócesis. Desde ahí, desde estas aportaciones que estamos recibiendo, que recibiremos en los próximos días de las diócesis, se elaborará un texto final que en esa asamblea sinodal será presentado, será debatido y será, esperemos, aprobado para enviarle a la Secretaría General del Sínodo a Roma. Respecto a la protección de menores, los obispos españoles han respaldado por unanimidad el trabajo realizado en los últimos meses en las oficinas diocesanas de protección de menores y la firma con Cremades Calvo Sotelo para que este despacho de abogados realice una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española. Hemos recibido también un informe del eco producido por la Semana del Matrimonio, que celebramos en el pasado mes de febrero por primera vez en la Iglesia española y que, dado el resultado obtenido, esta propia Asamblea Plenaria ha tomado la decisión de continuar y ya de establecer de una manera definitiva, de un modo estable, en el camino de la acción pastoral de la Iglesia en España, esta Semana del Matrimonio, en el que la Iglesia desea presentar la belleza del matrimonio, de la unión fiel y definitiva entre una mujer, abiertos a la vida. Como les indicaba, hemos recibido información sobre la situación actual de los refugiados ucranianos. Y qué decir tiene que tanto Cáritas como el Departamento de Migraciones, ambos nos han informado sobre esta situación, nos han hecho también caer en la cuenta, cosa que ya sabíamos, pero que quizás sea bueno subrayar también para el conocimiento de toda nuestra sociedad. A España están llegando no solo refugiados ucranianos, siguen llegando refugiados por la frontera sur, siguen llegando pateras a Canarias, siguen llegando pateras a Andalucía y a Levante. Y hay un problema extraordinario, ¿no?, de la llegada a Canarias, por ejemplo, de la acumulación de miles de jóvenes en Canarias, y hemos hablado también de la posibilidad de establecer unos corredores de hospitalidad de tal manera que las diócesis españolas pudieran acoger a algunos de estos menores que están en Canarias para que no sea solo las dos diócesis de Canarias las que tengan que soportar la carga de la atención a tantas de estas personas, sino que esto pueda hacerse también en otras diócesis españolas. Claro está que esto es imposible poderlo realizar si no hay colaboración de las administraciones públicas respecto a la legalidad de los traslados, a la posibilidad de poder venir a la península personas que están, digamos, como confinadas, si se permite una expresión que ha sido de actualidad en estos últimos meses, un tipo singular de confinamiento en las Islas Canarias, ¿no? En esta asamblea plenaria se ha aprobado, es algo que teníamos, de la que no nos dio tiempo, estaba ya en el orden del día de la pasada plenaria, un consejo de estudios y proyectos, ¿no? Hemos aprobado su puesta en marcha ad experimentum de un consejo de estudios y proyectos, análogo al que existe en otras conferencias episcopales, que sea un instrumento que ayude tanto a la formación permanente de los propios obispos como a la posibilidad de profundizar en asuntos que tengan que ver sobre todo con la situación económica, social, política, cultural de la vida en nuestra sociedad, de la vida en España, y que pueda ayudar también a los obispos en el desempeño de su misión pastoral. Hemos trabajado también un documento sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia. En estos días estamos en la campaña de llamada de la X, en la campaña Por Tantos, al hilo de la declaración del impuesto sobre la renta, pero al mismo tiempo que animamos a los ciudadanos a poder la X en el sostenimiento de la Iglesia y también en otros fines de interés social, también queremos contribuir a que toda la comunidad cristiana caiga cada vez más en la conciencia de la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia y que lo pueda hacer por vía directa desde su aportación en la vida de las comunidades cristianas y de esta vía indirecta, que como ciudadanos, los católicos u otras personas que aprecien el trabajo que hace la Iglesia, pues como vía indirecta pueden hacer esta forma singular de colecta, esta forma singular de aportación, que es además un ejercicio de democracia fiscal, poder decidir, aunque solo sea en el 0,7% de lo que tributamos, pues a dónde va destinado esta parte de nuestros impuestos. Hemos también recibido información sobre la preparación de la peregrinación europea de jóvenes que tendrá lugar en Santiago de Compostela los próximos 3 al 7 de agosto y también información sobre la puesta en marcha de todo el camino de preparación en el que el paso por Santiago va a ser como una especie de meta volante en el camino hacia Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud. Ha habido también elecciones y tienen en la hoja, que me parece que ya se les ha repartido, pues tienen el resultado de los obispos que han sido elegidos para diversos cargos, ¿no? Así también hemos aprobado estatutos de asociaciones y la traducción de rituales litúrgicos. Sin más, podemos pasar ya a un tiempo de preguntas, ¿no? Dado que para clarificar algunas de las cosas dichas en esta información o poderme extender en alguno de los asuntos.
Bien. Adela. Después Jesús.
Sí.
¿Nos decís el nombre y el medio, por favor?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Adela Molina, de la cadena SER. Perdón. Quería preguntarle por el tema de los abusos. Ha dicho que ha habido unanimidad de todos los obispos en respaldar las últimas acciones. Quería saber en concreto si han tratado el tema del acceso a los archivos por parte del despacho Cremades y Calvo Sotelo. Ayer mismo la Conferencia Episcopal Portuguesa acordó, por unanimidad también de todos los obispos portugueses, permitir el acceso a esos archivos de la comisión que investiga allí los abusos a menores. No sé si aquí se ha tratado el tema, si ha habido acuerdo en torno a esto. Y nada más, muchas gracias.
Sí, pues seguramente siguiendo el mismo criterio de la Asamblea Portuguesa, es decir, la consulta de las informaciones contenidas en los archivos se realiza y se realizará teniendo en cuenta la legislación civil, la legislación canónica y el sistema de protección de datos. Es decir, que de hecho, ante las denuncias surgidas por algunas personas, siempre que ha aparecido alguna denuncia, se ha ido a consultar al archivo si sobre esa persona había en el archivo algún aspecto informado. Es decir, que siempre respetando la legislación civil, la legislación canónica y el sistema de protección de datos, que en Portugal es similar a España, puesto que responde a una directiva europea, porque el texto de la Asamblea Plenaria de Portugal dice exactamente lo que yo acabo de decir. Es decir, que es una posibilidad de compartir los datos, como de hecho ya se ha hecho, en función de los requerimientos de la justicia o de las propias pautas de investigación de las oficinas, siempre respetando, como no puede ser de otra manera, la legislación vigente, la civil y la canónica.
Sí, gracias. Buenos días. Siguiendo un poquito en esa línea, quería saber, por lo que tenemos entendido, ayer por la tarde, no sé si fue Alfredo Dagnino o unos miembros de la comisión, sí, de la comisión del bufete Cremades, informó a los obispos de, no sé exactamente de qué, quería, si nos puede abundar un poquito en esa información. Quería saber si les han pedido ya formalmente, como han hecho en Portugal, al menos así decía la nota, el acceso a esos archivos, y si les han planteado algún tipo de dificultad con la que se pueden encontrar o dudas, y cómo ha sido acogido eso, más allá de la unanimidad, sí, de la aprobación, sí, sí, del...
El objeto de la presencia ayer del despacho Cremades ha sido doble. Por una parte, porque queríamos que la Asamblea Plenaria ratificase la encomienda, el explicar el contenido de la encomienda. Y en segundo lugar, ya desde el despacho se había preparado una carta dirigida tanto a los señores obispos como a los directores de las oficinas abiertas en cada una de las diócesis y de las congregaciones religiosas. La carta, además de a los obispos, también va dirigida a los provinciales de las congregaciones religiosas. Yo creo que un aspecto importante a subrayar del camino abierto en estos últimos meses es el trabajo conjunto de CONFER y la Conferencia Episcopal, pues explicar precisamente que se van a ir poniendo en contacto con cada una de las diócesis y las congregaciones religiosas para poder recabar la información necesaria. En esa información necesaria estará el saber las denuncias que han sido recibidas en las oficinas, en el caso de que haya habido asuntos ya juzgados en la vienen los tribunales civiles, vienen los tribunales canónicos, poder dar cuenta del resultado de esas sentencias y todo lo que sea necesario para ese conocimiento. Punto y aparte, puesto que voy a decir ahora es de mi cosecha personal, yo creo que se sobrevalora lo que se piensa que se pueda encontrar en los archivos. Se sobrevalora. Pero en todo caso, ante las noticias de denuncias concretas, las que se han recibido en las oficinas y las que se han recibido por otros cauces, algo que ya cada una de las oficinas de investigación ha hecho, cada vez que ha llegado algún asunto, ha sido ver si en la historia de la diócesis contenida en los archivos había alguna referencia del asunto. He de decirles que en la mayor parte de los casos no había nunca ninguna referencia.
Vamos con José y luego volvemos. Si no saliera... Vale, ok. José.
Hola, buenos días. Justo mi pregunta iba en esa línea, es decir, desde hasta donde yo he podido consultar con algunas oficinas tal y con algunos obispos a los que he preguntado, la cuestión de los archivos no es que no se quieran abrir, sino que lamentablemente era tan tabú hace 50 años o 60 años el tema que no hay registros. No sé si esa es... Hablando de nuevo desde su experiencia personal, si eso es lo que está viviendo en, sí, Valladolid, por un lado, porque como obispo, sí, sí, auxiliar de Valladolid, y por otro lado, desde ese trabajo que están haciendo y desde esa unanimidad, en algunos momentos se ha hablado de mal ambiente dentro de la conferencia o de que se podría haber hecho una enmienda en parte o a la totalidad de lo que se aprobó. Supongo que nos va a decir que todo ha estado fabuloso y ha estado, sí, bien, pero que no sé, que no va a aterrizar en detalles, pero sí ha habido verdaderamente se ha hablado abiertamente del tema.
Se ha hablado abiertamente, de hecho hemos dedicado a este asunto, no toda la asamblea plenaria, aunque en la rueda que dura 5 días, hemos dedicado la tarde de ayer entera, las 2 sesiones de la tarde de ayer, a hablar de esto, de este tema. En una primera parte, con la presencia del despacho Cremades, también hemos recibido información del trabajo realizado por las 70 oficinas, porque no me cansaré de insistir que la propuesta realizada de auditoría es para reforzar, mejorar, complementar el trabajo realizado por las oficinas, desde una perspectiva y de un acento de querer caminar rostro a rostro, no por números sin rostro, números anónimos. Ya he mencionado a la pregunta que me hacía, pues esta experiencia en la diócesis de Valladolid. Hemos tenido un asunto que ha sido juzgado y que ha habido sentencia civil penal, y hemos recibido otra denuncia respecto a un caso del año 60 de un sacerdote que además era operario diocesano. Si se me permite entrar en estos detalles, y ni en los archivos de los operarios diocesanos ni en el archivo de la Archidiócesis de Valladolid había ninguna referencia respecto de esta persona. Es decir, que yo me entrevisté con varios de los compañeros de la supuesta denunciante, solicitamos al diario El País que se nos pusiera en contacto con la persona que había denunciado. Del diario El País, yo, en la anterior rueda de prensa, la que tuvimos lugar en marzo, yo ya dije que no había tenido ninguna contestación. Luego, unas semanas después, sí que tuve una contestación, la misma que han tenido varias diócesis, en una especie de texto de corta y pega, diciéndosenos, entre otras cosas, que por la protección de datos algunas cosas no se podían compartir. En todo caso, yo tuve un encuentro con los sacerdotes ordenados de que eran seminaristas en el año 60, con compañeros suyos. Nadie tenía la menor noticia de que esa persona acusada pudiera haber sido así, lo cual no quiere decir que sea falsa la denuncia, pero digo los pasos dados de investigación. Es una persona que se secularizó en el año 70, que ni siquiera sabemos si está vivo o muerto. Y digo, ver los pasos y esfuerzos que se están dando en unos campos o en otros, ¿no? Y esta es mi experiencia. En Valladolid también ha habido denuncias relativas a congregaciones religiosas cuyos asuntos han sido llevados por las propias congregaciones. Con alguna de las congregaciones me une una especial cercanía y también he podido comprobar cómo en sus archivos no había ninguna referencia respecto a este asunto de las personas denunciadas, de los religiosos denunciados.
Buenos días, don Luis. Ricardo Morales, del diario El Debate. Le quería preguntar, a propósito de la posible o no visita al Papa Francisco a España, teniendo en cuenta que ya sabemos su agenda de cara a septiembre, que sabemos también los viajes que hay en junio, teniendo en cuenta la cercanía de la peregrinación europea de jóvenes, ¿cabe esperar alguna confirmación? ¿No? ¿Va a ser algo que se...? Lo digo porque ha estado recientemente con él, imagino que sí. Esta cuestión está encima de la mesa. ¿Se va a concretar algo en las próximas semanas, días?
Lo que nosotros sabemos de manera oficial es que el Papa hará pública en las próximas semanas el nombre del delegado papal que estará presente en Santiago. Que nos diera la sorpresa de que el delegado papal fuera el Papa mismo sería una sorpresa, pero lo que hoy oficialmente sabemos, como respuesta a la invitación realizada por la Archidiócesis de Santiago de Compostela y también la propuesta hecha por la propia Conferencia Episcopal Española, la invitación al Papa Francisco, respetando, como siempre hemos dicho, sus prioridades respecto a otros viajes a otros lugares del mundo y, cómo no, respetando ahora el estado de salud de su rodilla. Y digo lo de la rodilla porque es especialmente lo que le está causando al Papa Francisco dolor y algunas dificultades de movilidad. La noticia formal que nosotros tenemos es que la Santa Sede estará presente en la peregrinación al Papa a través de un delegado. Del delegado pontificio. El día que se haga público, si definitiva. Si nos da el Papa la sorpresa de decir voy yo mismo, pues lo sabremos en ese momento.
Buenos días, don Luis. Javier Arias, de Info Vaticana. Le quería hacer dos preguntas rápidas. La primera, respecto al tema de la semana del matrimonio, dicen aquí ustedes que la Iglesia desea presentar la belleza del matrimonio, de la unión fiel y definitiva entre un hombre y una mujer abiertos en la vida. Entiendo que esta es la visión que tiene, por un lado, la Iglesia y también la Conferencia Episcopal aquí en España. Entiendo que no se han planteado ningún otro modelo de matrimonio al dar esta definición. Y esa sería la primera pregunta. Y luego la segunda, si estamos ante su última asamblea plenaria como secretario portavoz de la Conferencia Episcopal. Muchas gracias.
Respecto a la primera pregunta, es obvio, evidente. Nuestra propuesta de matrimonio es la propuesta de matrimonio entre una mujer abierto a la vida. Pensamos que además eso está respaldado por un dato de la experiencia humana elemental a la hora de la posibilidad de engendrar y de acoger la vida. Otro tipo de relaciones, otro tipo de alianzas, otro tipo de regulaciones legales, incluso para contratos entre personas, es legítimo que puedan regularse por los ordenamientos jurídicos. Lo que a nosotros no nos parece es que a eso se lo pueda llamar matrimonio, porque no se puede llamar de la misma manera a dos realidades que son objetivamente diferentes. Pero en todo caso, lo que nosotros queremos hacer en esta semana del matrimonio es, insisto, proponer la belleza de esta alianza, y de esta alianza con todas sus consecuencias, sin querer entrar en más polémicas, sino haciendo esta alianza, esta propuesta. Y respecto a la segunda pregunta, yo he sido elegido por 5 años, fui elegido en 2018 y entonces cumpliré mi tiempo en la conferencia episcopal cuando se cumpla este plazo. Pero hemos hablado de funerales, nadie tenemos la vida asegurada y o cualquier otro tipo de circunstancia que pudiera hacer cambiar la valoración. Pero hoy mi situación es la que es y desde luego en la próxima asamblea plenaria, como no puede ser de otra manera, porque es la asamblea plenaria la que elige secretario general, en la siguiente asamblea plenaria yo estaré de secretario general.
Marilo Tarancón para Televisión Española. Volviendo al tema de los abusos, ¿tienen previsto o están estudiando alguna alternativa para las víctimas que no reconocen al despacho de Cremades y que ya han declarado que no van a participar para que también se sientan atendidas?
Sí, por supuesto, nosotros me alegra la pregunta en el sentido de poder hacer un llamamiento a las víctimas, a cualquier persona que tenga conocimiento de cualquier asunto de abuso, que no dude en acudir a las oficinas establecidas en las diócesis y en las congregaciones religiosas. Si por cualquier motivo esas oficinas no les dan pie a su confianza, que acudan a las asociaciones que existen, ni que decir tiene, porque eso lo doy por obvio. Si el asunto de abusos es actual, a donde hay que acudir es al fiscal, es a la policía, porque es lo que nosotros estamos haciendo desde hace años, cuando tenemos noticia de cualquier tipo de abuso. Y en todo caso, lo que el despacho Cremades va a hacer, y veremos a ver lo que puede hacer la Comisión del Defensor del Pueblo, tiene que haber, digo, el despacho Cremades tiene que está en relación con una auditoría a los trabajos que las oficinas están haciendo. Precisamente para poder testar cómo se está haciendo ese trabajo, también ha parecido oportuno que el propio despacho reciba a víctimas y a denuncias si es que ellas quieren hacerlo. Pero insisto, yo desearía hacer un llamamiento a todas las víctimas o personas conocedoras de cualquier tipo de abuso a ponerse en contacto con las oficinas. Y si no lo hacen con las oficinas, por cualquier motivo, con otras asociaciones o con otros cauces o con los medios de comunicación social, para que eso sí podamos luego sumar juntos, abordar esta cuestión que la Iglesia está asumiendo, decía un texto aparecido unas semanas, cual chivo expiatorio, para desde ahí que surja una conciencia en la sociedad, como nos decía el cardenal presidente en su discurso inaugural, que haga que la problemática de los abusos, que en el propio informe de la Fiscalía General se pone de manifiesto su tamaño en España y la relevancia que tiene en el seno de la Iglesia, pueda ser abordado en su entera magnitud.
Había una pregunta aquí. Luego vale. Primero aquí.
Hola, perdón. Del diario El País, Julio Núñez, buenos días. Ha comentado que en la plenaria se han actualizado o se han informado de más casos que han llegado a las oficinas. En la anterior rueda de prensa cifró que había 506 casos. No sé si han podido actualizar esa cifra, hablaban de duplicidades. Las delegaciones que fueron al 31 de marzo, creo que fue a esa reunión, muchas de ellas salieron sorprendidas porque durante la presentación de los datos había un gran desorden en ellos, incluso se incorporaban casos de desconocidos y sin fecha, que ustedes después o anteriormente habían criticado de alguna manera de que el diario El País les entregase.
Sí.
Luego también, por alusión a mi periódico, a comienzos de diciembre hicimos entrega a la conferencia episcopal de los casos. La archidiócesis de Valladolid nos escribió 5 días antes de la plenaria, bueno, de la reunión de la ejecutiva el 5 de febrero. Ciertamente no le contestamos hasta ese mismo día.
Sí, yo hablé en marzo, ¿eh? Eso fue en febrero, pero la rueda de prensa en la que yo hice esa referencia fue un mes posterior al envío de la carta.
No, la carta fue, pues,
a final. Bueno, es igual. Sí.
Pero que se contactó con ustedes y se le hizo entrega de su correo electrónico a la víctima.
Sí. Nosotros no hemos actualizado los datos porque, entre otras cosas, ya una vez abierto el camino de auditoría del despacho Cremades, queremos que todos estos asuntos sean encauzados por ahí. Precisamente porque nosotros en el informe de las oficinas pedimos a todas las oficinas que se hiciera lo posible porque el dossier del país que enviamos desde aquí a todas las congregaciones religiosas afectadas y a todas las diócesis fuera tenido en cuenta, se incorporaron esos 506 asuntos, muchos de los ofrecidos por el diario El País, no sé, en los que estaban sin fecha, pueden proceder de una orientación u otra, pero es que muchas veces la noticia que en las oficinas se ha recibido de alguien que ha relatado un abuso no ha sido capaz de decir. Francamente, la mayoría, nosotros damos por sentado de que esos que aparecen sin fechar se refieren a abusos cometidos por lo menos hace más de 30 años. Si no, podrían estar fechados, pero no se ha podido fechar en término exacto porque muchas veces las noticias que se reciben en las oficinas, como por otra parte también se recogen en el dossier de su periódico, son noticias que, si estamos hablando de los años 40, de los años 50, de los años 60, pues a veces cuesta bastante al informante poder precisar la fecha. Y por eso es lo ocurrido. Pero insisto que en este trabajo, una vez tomada la decisión del servicio de coordinación de las oficinas y el trabajo que ya empezamos a hacer de formación, de prevención en estas oficinas, que ahora de manera conjunta, uniéndonos a lo que ya se ha hecho en cada una de ellas, pero en lo que se refiere a estas tareas de investigación, de auditoría, ya está la encomienda realizada.
Sí, ¿qué tal? Paco Paniego, de Onda Cero. Es solo una aclaración, me gustaría que ahondara un poco en el tema. El otro día, el cardenal Omella, el presidente de la conferencia, dijo una frase que me llamó la atención cuando habló del enfrentamiento de los políticos, que va a más, y lo mira para leerlo textualmente porque si no me no sabía sí. Decirlo. Pero advirtió del riesgo de que la convicción hasta ahora profundamente arraigada de que la democracia es el mejor sistema político posible se diluya. ¿Ven ustedes peligro de verdad que los ciudadanos?
Esta es una preocupación, yo creo, no solo de la Iglesia, sino de bastantes sectores de la sociedad y de estudiosos de la sociología política, ¿no? No en vano hemos vivido en la Europa reciente lo que significa el auge de los populismos, la quiebra de los sistemas habituales de partidos políticos y luego incluso la propia referencia a la regeneración democrática, donde encontrar las fuentes morales para esta regeneración. Porque, como dicen algunos autores, lo que hoy predomina es el positivismo jurídico, de tal manera que es el propio Parlamento el que decide la moralidad de las cosas, no tratando de buscar una moralidad en algo que aparezca, digamos, en las grandes tradiciones, ¿no?, en las que surge la propia vida democrática. En ese sentido, si a eso unimos la situación de enfrentamiento, yo recuerdo que en una de las asambleas plenarias incluso hice referencia a un texto de Salmon, un sociólogo francés, llamado La cultura del enfrentamiento, que es una forma de estrategia política. Entonces, si unimos la cultura del enfrentamiento a una falta de referentes éticos desde los cuales la propia democracia pueda regenerarse de manera plena, porque se ha elevado a categoría definitiva el positivismo jurídico como configurador de la propia referencia moral de la democracia, pues las posibilidades de crisis están ahí, ¿no? Porque estamos sembrando la crisis, entonces luego nos asustamos cuando aparecen los resultados, ¿no?
Sí, buenos días. Minerva Oso, de Radio Nacional. La pregunta que yo tenía preparada iba en la misma línea que la del compañero del País, pero quería insistir. Dice que no se han actualizado datos, pero la pregunta es, ¿el despacho Cremades, cuando les ha dado la información de los trabajos, tampoco ha actualizado los datos? Porque hace unas semanas creo que había unos 50 casos recibidos en el despacho. Y quería otra pregunta también, sí. En relación con el discurso del presidente, del cardenal Omella, que el lunes asimilaba los abusos a una nueva forma de esclavitud, pero tampoco explicaba muy bien en qué consistía esto. No sé si lo han hablado en la asamblea.
Pues respecto de la primera cuestión, yo creo que el despacho realizará su informe definitivo cuando lo realice. Respecto a a esa información pública. Nosotros les preguntamos sobre ello, nos dijeron que son las llamadas que han recibido. Por cierto, que las llamadas que reciben están recibiendo muchos casos de abusos familiares, de abusos de fuera de la Iglesia, y que en los casos que han recibido están haciendo el contraste. Algunas son personas que ya se habían puesto en contacto con las oficinas, o algunas se habían puesto en contacto con el diario El País, y entonces están viendo dónde puede estar la novedad de verdaderos casos acontecidos en el seno de la Iglesia que no hubieran sido ya dichos antes. Y en ese sentido el número es muy reducido, no nos le mencionaron. Ellos lo que sí que nos dijeron, como un criterio general, que están haciendo una depuración, de pasar del relato escuchado al verdadero caso. Y dentro de esos casos, el caso nuevo. Siempre, ni que decir tiene, que tienen la encomienda que si algún caso afecta a diócesis o congregación religiosa, se pueda poner en contacto con esa diócesis o congregación religiosa para abrir el expediente oportuno. Entonces, en esa situación estamos. Respecto de la segunda cuestión, bueno, fue una expresión que hizo el cardenal Omella y que yo creo que se sitúa dentro de estas llamadas nuevas esclavitudes, ¿no? Nuevas esclavitudes de las que también la sociología actual nos habla. Unas nuevas esclavitudes que tienen que ver con las adicciones y otras nuevas esclavitudes terribles, dramáticas, que tienen que ver con la situación de abusos. Los informes de la propia Naciones Unidas en los organismos adecuados, o las informaciones de entidades internacionales como Save the Children, por ejemplo, que hablan de la realidad de los abusos en el mundo, hacen caer en la cuenta de que estamos en presencia de un asunto singularmente grave, y que en la medida en que se somete a una persona, pues se puede asimilar a esa idea de esclavitud. Pero yo creo que también el cardenal Omella lo dijo a la hora de tener en cuenta cómo a lo largo de la historia cambia la conciencia de los pueblos y cómo comportamientos que de alguna forma son ocultos, tolerados, escondidos, vividos de una o de otra manera, luego llega un momento, afortunadamente, en la conciencia de los pueblos en el que se cambia la conciencia. Y así como la esclavitud, desgraciadamente, era asimilada y practicada por algunas de las democracias más representativas del mundo occidental actual, y hoy nos echamos las manos a la cabeza, pues también en la cuestión de abusos pudiera pasar lo mismo. En ese sentido, es la denuncia o la llamada de atención que hizo el cardenal Omella, creo, el otro día, pero en todo caso debería ser él el que interpretase sus palabras.
Perdón, don Luis. A raíz un poco de lo que ha comentado precisamente sobre esta cultura del enfrentamiento y el positivismo jurídico, el otro día con don Enrique Benavent, hablando sobre la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, venía a comentar que los laicos, que esa nota iba para toda la sociedad, pero especialmente para los laicos, para los cristianos, para aquellos que en esa tesitura se tengan que ver enfrentando prácticas abortivas o suicidios asistidos, marcó unas líneas, pero al final esa nota no es, si no hay una participación activa de toda la Iglesia, inclusive también de los obispos, no es una suerte de delegar que los cristianos hagan algo ante esta realidad. La Iglesia no tiene nada que hacer más allá de decir, no tiene nada que proponer o ninguna línea de acción concreta ante esta realidad que va a ir a más.
Sí, yo creo que fue algo porque nosotros en la visita al Papa le entregamos dos textos de la conferencia episcopal, uno las orientaciones y otro este texto de la objeción de conciencia. Y en el diálogo con el propio Papa Francisco, que fue fundamentalmente un diálogo sobre la evangelización, estuvimos con el Papa algo más de una hora, pues prácticamente una hora fue de los desafíos evangelizadores de España, y al respecto el Papa nos dijo, no, lo importante no es solo la objeción de conciencia, sino que la evangelización logre la promoción de conciencia, el ayudar a tener una conciencia que pueda hacer que desde el punto de vista negativo haya una objeción de conciencia, como quien pone una línea roja a poder realizar determinado comportamiento, pero la importancia de promover la conciencia precisamente para que los laicos cristianos o desde otro tipo de convicciones, pero que ante determinadas propuestas, como en este caso las que tienen que ver con la vida o la muerte, puedan decir ejerzo mi derecho constitucional a la objeción de conciencia pueda llevarse a cabo. Evidentemente, además de la objeción de conciencia personal, está la objeción institucional y los pasos que se están dando para que haya centros, especialmente los centros de ideario cristiano, de ideario católico, donde haya también una objeción de conciencia institucional. Y también los pasos de animar a que se estudie las posibilidades de la declaración de inconstitucionalidad de algunas de estas legislaciones, ¿no?
Perdón, ¿la Iglesia va a participar en ese proceso de declarar anticonstitucional? ¿Se va a presentar como un agente?
Cuando dices la Iglesia, si es la Conferencia Episcopal Española como tal, esa no es nuestra práctica habitual. Si nosotros invitamos a que sean los propios laicos asociados, las diversas instituciones, la que den estos pasos como territorio propio de la vocación laical. Igual pasa, por ejemplo, me consta que desde determinadas asociaciones de padres se está estudiando la posibilidad de recurrir de determinados aspectos de la LOMLOE y de su aplicación. Eso nosotros lo conocemos, pero son las propias asociaciones los que dan esos pasos.
Sí, hola, buenos días. José Ramón Navarro, pareja de ABC. En la anterior rueda de prensa de la anterior plenaria se comentó o se dijo que una decisión que habían tomado los obispos era que no se iba a encargar una comisión de investigación. Se citaba en ese caso la de Francia, ¿no? Y hoy se nos comenta que por unanimidad se ha ratificado la decisión de encargar una auditoría externa al despacho Cremades. ¿Qué ha cambiado en estos 5 meses en
claro,
la Iglesia española?
La pregunta pone de manifiesto la necesidad de que la Asamblea Plenaria hiciera esta ratificación, puesto que ese camino, esa decisión estaba tomada. Lo que nosotros hemos visto, yo creo que lo expliqué en la rueda de prensa de la Comisión Permanente, ¿no? Se han ido sumando diversos factores que les voy a ir recordando. En primer lugar, la puesta en marcha del servicio de coordinación y el encuentro que tuvimos en septiembre y luego las notas que nos iban llegando de las diversas oficinas. A la hora de poner de manifiesto desde la propia realidad de las oficinas de 2 cuestiones. La necesidad de establecer mejor el perfil de estas oficinas ante la desigualdad. Es verdad que el tamaño de las diócesis también es muy diferente de la forma de trabajo de unas oficinas a otras. Eso es un factor. Después nos encontramos con otro factor, que es la cuestión de toda lo que surge a partir del dossier publicado por el periódico El País, lo que nosotros enviamos a las diócesis, a las congregaciones religiosas y la valoración que pudimos hacer de esa situación. En estas, poniendo en marcha el servicio de coordinación, nosotros entramos en contacto con don Javier Cremades, incluso con una primera propuesta inicial de formar parte del servicio de coordinación. Y al hilo de esa conversación, pues vimos que quizás fuese necesario realizar una auditoría del trabajo que estaban realizando las oficinas. Y para realizar esa auditoría también sería necesario seguramente abrir la perspectiva de la auditoría para dar pasos que pudieran tener que ver con investigación. Aprender de los trabajos realizados en otros lugares, por eso el propio despacho Cremades, antes de poner en marcha su propia comisión de investigación, ha tenido relación con los trabajos realizados en Francia, en Alemania, en Portugal, la situación también que se vive en Italia. Y estando en estas, pues aparece una iniciativa de unos cuantos grupos políticos de crear una comisión de investigación, que luego, en vez de ser una comisión de investigación parlamentaria, ha sido una encomienda al Defensor del Pueblo. Entonces fue así, en esa situación, cuando nosotros en febrero, pero fue la comisión ejecutiva, en algo que está previsto en los estatutos, en cuestiones de urgencia, el que toma la decisión de poner en marcha esta auditoría, ¿no? Para, digamos, si se me permite la expresión, que el trabajo que ya ingente realizado por las 200 oficinas de religiosos y de las diócesis pudiera tener un músculo de comunión, de puesta en común y al mismo tiempo de criterio independiente de auditoría para poder abordar la situación nueva que se produce cuando se toma la insólita decisión por parte del Parlamento español de abrir el tema de los abusos solo referido a un sector de la población. Entonces nosotros hemos ido dando estos pasos y esto es lo que se ha puesto delante de la Asamblea Plenaria. Se había ya reflexionado en la permanente, donde hay 30 obispos, casi la mitad de la plenaria, en marzo, y que ahora ha sido ratificado este paso, que en parte es continuidad con lo había dicho antes, es decir, insistimos en el refuerzo del trabajo de las oficinas, pero no cabe duda de que hay una novedad y en ese sentido una corrección, y por eso era preciso que la Asamblea Plenaria ratificase este paso.
Sí, la última casilla más que repregunta. Hemos estado dando vueltas a todo el tema de abusos y acaba de decir usted que se aceleró todo un poco después de que el Congreso hiciera la insólita decisión de abrir la investigación solo a una parte de la... Claro, probablemente me diga que no, como no se ha configurado la comisión, pues no tiene nada que decir, pero entiendo que han podido hablar de cuáles son las posibilidades que tienen los obispos de colaborar con esa futura comisión, o lo dejan para más adelante.
Respecto a la, se ha planteado en estas semanas de manera a través de los medios de comunicación social o a través de otro tipo de conversaciones dos posibilidades, ¿no? Por una parte se nos ha invitado, formalmente esto no se ha hecho, pero indirectamente lo digo, ¿no? La posibilidad de que la Iglesia institucionalmente, y subrayo lo de institucionalmente, estuviese presente en la comisión que el Defensor del Pueblo está en estos días gestando, creando, y otra cuestión es la de la colaboración. Nosotros yo creo que desde el principio hemos manifestado que no íbamos a formar parte de esa comisión de investigación. Seguramente por dos asuntos. Tampoco formamos parte del equipo creado por Cremades. Es verdad que ahí ha habido una encomienda por nuestra parte, pero en el equipo como tal y en el informe que realice, la realizará él, sin ninguna presencia institucional de la Iglesia. Y después hay otro motivo, que es que queremos manifestar a través de eso lo que ya he mencionado antes, ¿no? Que nos parece que realizar una investigación sobre los abusos solo en la Iglesia, cuando la propia consulta realizada al Fiscal General del Estado pone de manifiesto que sobre 15.000 casos abiertos en España, 69 son los que se refieren a la Iglesia, y que la información que da el Fiscal General de Madrid de sus 6 casos es que uno es un testigo de Jehová, otro es un pastor evangélico, otro es un profesor en un instituto público, otro es un sacerdote y otro no se sabe quién es, porque se está todavía en ese proceso. Una vez que tiene ese dato el Congreso de los Diputados y del Gobierno sobre 15.069, parece una decisión sorprendente que solo se investigue el ámbito donde se producen los 69 y no se investigue en el ámbito de los casi 15.000 restantes. La colaboración, como no puede ser de otra manera, nosotros siempre hemos manifestado la colaboración con las autoridades civiles de todo tipo, los jueces, el Parlamento, el Gobierno, en el marco de la legislación vigente.
Y una última en relación a esto. Sí que respondería entonces a, más o menos sin conocer tampoco el contenido exhaustivo, la aprobación por parte del Parlamento catalán de llevar a cabo, que también ha tenido lugar esta semana, una investigación de los abusos sexuales en toda la sociedad. En ámbitos
como no cabe duda de que es un paso adelante en la relación, siguiendo el argumento que yo acabo de decir. Es verdad que se nombra explícitamente a la Iglesia y después otros ámbitos, pero lo que yo sí digo, pensando en las víctimas, que debe de ser el centro de todos nosotros, también es verdad que abrir de manera simultánea procesos en comunidades autónomas, procesos generales relativos a que hace el Defensor del Pueblo para toda España, el camino realizado por nosotros con la encomienda Cremades, el camino que realizan otros medios, no sé si no estamos exagerando la cuestión y sobre todo eso que algunos llaman abriendo la posibilidad de revictimizar. Si cada una de las comisiones quiere entrar en contacto, quiere escuchar, quiere dialogar, no sé. Yo creo que hemos de hacernos todos un llamamiento a la colaboración y a la prudencia.
Vale. Don Luis, ante la cercanía ya de la Asamblea Sinodal, ¿cuál ha sido un poco la valoración de los obispos ante el trabajo realizado del Sínodo?
Pues el subrayado principal es que es el comienzo de un camino. Yo creo que en el diálogo mantenido por los obispos en este día se ha dicho, en algunas diócesis el camino ha sido más potente, en otras menos, pero en todas es el comienzo de un camino. Lo que nosotros no desearíamos es que dijéramos, el 11 de junio cerramos la carpeta y si te he visto no me acuerdo. O en octubre del 23, cuando se realice el sínodo propiamente en Roma, no. Yo creo que la insistencia del Papa al pediros, no se trata de elaborar un documento, no se trata de estudiar un asunto, sino un estilo, una espiritualidad, una forma de ser, una manera de caminar juntos. Yo creo que ese es el desafío mayor. Y afortunadamente se ha puesto en marcha y tenemos que hacer todo lo posible porque el camino continúe. Los pasos pueden ser más lentos o más rápidos, pero en todo caso que el camino continúe. Que sínodo sea la forma de ser de la Iglesia, caminar juntos.
La alarma que ha sonado ahora no era para terminar.
pero si puede
pero
ser.
Sí, para rezar el Regina Celli. Pero es mío, solo para mí. Bien, muchísimas gracias a todos por su presencia en esta rueda de prensa. Avisarles de que también la semana que viene habrá rueda de prensa para presentar la jornada de oración por las vocaciones y por las vocaciones nativas, que tendrá seguramente lugar el día 4. Pero ya convocaremos y así ya lo llevan ustedes, porque la convocatoria, como el lunes es fiesta, seguramente la haremos el martes y igual solo un día, bueno, pues para que lo tengan un poco en la cabeza. Agradecerles a todos su presencia y nos seguimos aquí encontrando en la Casa de la Iglesia, donde son siempre bien recibidos.
Y el día 11 de junio en la Fundación Pablo VI.
También.
Muy bien.